Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Una vez más en su programa Relevo Radio. Aquí acompañado de mi hermano Julio Fondé. Ey, pero está bonito ese micrófono.
Está muy bonito, sí, Hansi. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Probando el headset.
Ah, ok. Y Máximo Patiño.
Saludos, gente.
Está aquí backstage, lo tenemos de tramoya en el día de hoy. Sí. Acompañado aquí, Julio. Estamos muy contentos porque en el día de hoy contamos con un equipo especial, un programa, una edición especial en lo que es la temporada de finanzas de nosotros.
Bueno, vamos a conocer un poquito sobre en qué invertir, señores, y cómo invertir en tiempo de pandemia. ¿Tú sabes lo interesante que sería nosotros, si te sobra unos chelitos por ahí, o si no te sobran, si tú realmente quieres sentirte emprendedor o sentirte que ya no eres pobre, ¿verdad? ¿Qué mejor forma de poner esos chelitos a valer, ¿verdad que sí?
Sí, es que ya, óyeme, el dinero hay que dejar de guardarlo en la bajo del colchón. Ya eso se pasó de moda. Ya eso de estar guardando el dinero de que en sitio, de que para por no llevarlo al banco o una institución, eso se acabó.
Yo tengo una amiga que la tiene en caja fuerte. Lo tiene en caja fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque se lo ha ganado con el sudor de su cuerpo. No hay puesto de bolsa que quiera dinero así.
No, yo sí sé que puesto de bolsa. nada, señores, vamos a empezar con los invitados de hoy para que aprovechemos el tiempo que tenemos hoy. Entra en la categoría de churraco este del programa. Churraco importado. Importado, sí. Julio, presenta al invitado ahí.
Tenemos dos invitados que llegan a través de AFI Universal y son Jean-Paul Suriel, egresado de Economía y Finanzas de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Certificación operador en mercados bursátiles del Instituto Argentino de Mercados de Capitales. MBA, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, en dirección de empresas. Promotor de inversiones registrado en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Y actualmente forma parte del equipo ejecutivo comercial de AFI Universal. Bienvenido, Jean, ¿cómo estás?
De maravilla, hermano. Gusto estar por aquí.
Un placer. Y también tenemos acompañándonos a Rafael Mejía Laureano, un gran amigo, máster en finanzas corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con especialización en gestión de inversión con la Universidad de Ginebra y certificación en valorización y modelación financiera. Es licenciado en economía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Cuenta con una amplia capacitación en la gestión de portafolios de inversión, riesgos y mercados financieros con la tesorería del Banco Mundial, señores. Un churrasco también, ¿eh? Ha laborado como trader para las reservas internacionales del Banco Central de la República Dominicana y tiene experiencia en la gestión de tesorería en el sector industrial y en la banca. Actualmente forma parte del Grupo Universal como director de inversiones y administrador de fondos de inversión. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, hermano.
Pues un placer. Bienvenido. Chicos, para nosotros es un honor que ustedes estén aquí compartiendo en Relevo Radio y que nos traigan de primera mano información de cómo las personas van a conocer sobre de qué se tratan los fondos de inversión, cómo invertir, cuántos tipos de fondos de inversiones hay. Y bueno, yo creo que va a haber muchas preguntas, va a haber muchas dudas, porque es necesario conocer, ¿verdad que sí?
Así es, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Lo cierto es que básicamente hay fondos de inversión para prácticamente todo tipo de actividad económica humana. Así que estamos totalmente abiertos a las preguntas que puedan
tener.
Excelente,
excelente. Bueno, yo creo que por el primer paso que tenemos que arrancar es para que el dominicano común a pie entienda, definamos un poquito lo que es el fondo de inversión y cómo es que funciona ese concepto.
Sí, mira, una AFI, en términos generales, una AFI lo que es una administradora de fondos de inversión. Okay. Nosotros hacemos lo que dice justamente esa sigla, que es
simplemente administrar dinero. Nosotros lo que hacemos es que captamos dinero de personas físicas y empresas, y ese dinero nosotros lo juntamos en un pool, y desde ahí, entonces, Rafael, que eso es lo que prácticamente él hace, él se encarga de administrar esa tesorería en conjunto y lograr la colocación en diferentes activos locales que permita lograr los mayores rendimientos posibles en el mercado local. Aquí todavía, en República Dominicana, estamos hablando de inversiones bastante simples. Estamos hablando de inversiones en certificados financieros bancarios, estamos hablando de bonos gubernamentales, bonos corporativos. O sea que cualquier persona física, tú, por ejemplo, puedes ir ahora mismo al banco y tú puedes negociar tu dinero como persona.
Directamente,
tú sin puedes necesitar un intermediario. Claro, tú puedes ir a comprar tu certificado en un banco. Correcto. Tú haces tu fila, tú haces tu proceso, tú tienes que tomarte tu tiempo y depende del monto que tú tengas, tú vas a tener una tasa que te va a ofrecer el banco. La diferencia con nosotros es que tú te sumas a un grupo financiero con vasta experiencia y tu dinero, por ejemplo, tú pones 100,000 pesos directo en una fila en el banco X, aquí tú pones tu dinero y tu dinero deja de ser 100,000 pesos y tu dinero se transforma en 15,000 millones de pesos, por ejemplo, que es lo que nosotros administramos hoy en día. Y por ese dinero, entonces, a nosotros nos dan unas condiciones distintas a las que te darían a ti como persona física. Y tú automáticamente formas parte de esta nueva tasa que como conjunto nosotros pudimos lograr por ti.
Explícamelo. Como decía Jean Paul, por un lado usted, lo que yo manejo es un conjunto, o sea, lo que es un... El fondo de inversión es un instrumento de inversión colectiva.
¿Es un ahorro o no?
Va a depender
del objetivo que tú le des.
Del objetivo que tenga la aportante.
Va a ser el uso ahí.
Entonces, ahí yo quiero usar un símil. Imagínate un producto que es estándar, pero que sirve para diferentes personas porque tiene un objetivo similar. Ponte el ejemplo del paquete de Microsoft Office. Eso lo puede usar un estudiante de primaria para operaciones sencillas de suma y resta, pero también lo puede usar alguien que está preparado para hacer modelos de valoración financiera.
Correcto.
Entonces, tienes el mismo producto que sirve para diferentes objetivos. Igualmente, por ejemplo, un fondo de inversión puede ser un fondo de inversión de liquidez, por ejemplo, que funciona para el que quiere invertir su nómina y manejar sus gastos a partir de ahí, como puede funcionar para una empresa, una gran corporación que maneja su tesorería para pagos de corto plazo.
Ok.
Entonces, en este caso, tú puedes tener activos sencillos, como mencionaba Jean Paul, desde certificados financieros, pero puedes irte a otro tipo de activos o inversiones más sofisticadas como bienes raíces o desarrollo de inmobiliario o financiamiento de infraestructura y, ¿por qué no? Como se ve en mercados internacionales incluso, inversiones ecológicas, energías renovables, etc.
Ok, pero a ver si te entiendo. Cuando yo invierto en un fondo de inversión, en el caso tuyo, Jean-Paul, que es el promotor, vamos a decir que el asesor, el que tiene el contacto directo con la persona.
Sí.
Yo elijo en qué portafolio es que yo voy a invertir ese dinero. O el portafolio es algo interno que lo manejan ustedes. Tú me das el dinero y yo, eso va a tener una rentabilidad. Ahora, ese portafolio de inversión, ustedes lo invierten en diferentes áreas.
Sí, a ver, nosotros como administradores lo que hacemos es que decidimos diferentes tipos de productos. Esos productos se llaman fondo 1, fondo 2, fondo 3, okay, etcétera.
Okay.
Entonces, cada uno de esos fondos tiene objetivos distintos y tiene características distintas en cuanto a tiempo, rendimiento y el activo que está detrás y riesgo, qué tan o no se expone al riesgo. Entonces, dependiendo de esos productos, dependiendo de tus objetivos, nosotros te vamos a alinear a uno de estos que vaya acorde a tus necesidades. Uh-huh. Pero al final, la elección de uno, cuando tú te montas en un fondo, tú no vas a decidir, por ejemplo, en qué banco tú quieres que yo invierta.
Okay.
Yo te voy a dar a ti un documento que te va a decir cuáles son mis límites, uh-huh, y en base a eso nosotros tomamos las decisiones porque al final el know-how lo tenemos nosotros. Y justamente tú te montas en un proyecto de este tipo,
sí,
con el objetivo de tercerizar tu bolsillo. Okay. Es como que yo me encargo de mi negocio es ingeniería, no, mi negocio es arquitectura, y ese dinero que yo tengo sobrante, ese dinero que tengo ocioso, que eventualmente lo voy a necesitar para X o Y, entonces tú lo estás dejando en manos de personas expertas que lo que van a hacer es conseguir lo más posible, que seguramente es mucho más de lo que tú pudieses hacer, mientras tú te dedicas a lo tuyo. Pero
lo que menciona Jean Paul es muy importante en el sentido de que para cada producto que ofrecemos, por ejemplo, fondo liquidez, un fondo de 30 días o de un año, por ejemplo, cada uno tiene un horizonte de tiempo, tiene una serie de o activos elegibles, tiene una política de inversión establecida que nos plantean los parámetros bajo los cuales nos vamos a manejar. Y eso es muy importante que el inversionista, el aportante, lo conozca, porque a partir de ahí es que vamos a identificar su necesidad, Jean Paul como promotor, va a identificar la necesidad del aportante para entonces ofrecerle los productos que pueden hacerle, cubrirle esa necesidad.
Una pregunta, ¿esto es algo nuevo? ¿Esto es algo que llegó a República Dominicana hace poco, que se está implementando hace poco? Porque yo no recuerdo haber escuchado a mis abuelos, por ejemplo, hablar de fondos de inversión.
Claro.
Bueno, esto, los fondos de inversión tienen más de 500 años en el mundo, ¿eh? O sea, esto es algo que no lo inventamos nosotros, sí, ni sí. Tampoco se está hablando de eso ahora.
Tú tienes
ahora,
evidencia de ello
desde, que la
desde,
forma.
Desde Países Bajos hace 500, 400
Exactamente.
años.
Ahora, lo que pasa es que en el país las condiciones legales no estaban hechas y a partir de 2014 fue que nosotros pudimos ingresar al mercado con esta estructura para arrancar. Okay. Ahora, esto está funcionando hace mucho, ¿no? Países como los nuestros, inclusive en Latinoamérica, tú vas a ver donde están mucho más desarrollados que nosotros en este aspecto, pero no tan poderosos como Estados Unidos, Europa, etcétera.
Claro.
Donde tú vas a ver condiciones de manejo de fondos de inversión que exceden el 50% del Producto Interno Bruto Mundial.
Wow, eso es mucho.
Aquí estamos hablando de que estamos en menos de un 1, 0 y pico.
Estamos ya llegando al 2%.
Ya estamos llegando al 2%.
Okay. Pero
comparado
estamos en
con el claro. mundo, estamos empezando. Eso es lo que te da a ti también un espacio para entender que la verdad que hay mucha carretera que recorrer.
Sí, y entendamos otra cosa. Instrumentos como los fondos de inversión requieren de mucho respaldo, de un aval, de un buen esquema de regulación, que es algo que ha venido desarrollándose de una forma bastante conservadora, pero es algo positivo porque te da una garantía de cómo van a funcionar las cosas, una garantía de equidad para los uh-huh. participantes, independientemente del tamaño, y también el acceso. Pero recordemos otro punto, hay un tema de cultura financiera que es algo que ha venido tomando sí. relevancia
claro.
ya en las últimas, vamos a decir, décadas, para unos 20, 30 años.
Yo creo que no tanto, ¿no?
Bueno, exacto.
O sea, que el país tú lo sientas con una educación financiera.
No, te entiendo. Claro, todavía hay una timidez con ese tema.
Ten en cuenta que figuras como por ejemplo, fondos de pensiones, puestos de bolsa,
claro.
ya vienen de este siglo en adelante.
Sí,
tenemos
sí.
leyes que básicamente fue a partir del 2003 que empezaron a salir y a implementarse. Uh-huh, uh-huh. 2003, la ley del mercado de valores, la primera, que fue en el 2000, la de pensiones o seguridad social, mejor dicho, que igual empezaron como a implementarse esas figuras uh-huh. ya a partir de en este siglo, 2003.
Ok, ¿y en qué diferencia el modelo puesto de bolsa a un fondo de inversión? ¿Estamos hablando de lo mismo?
Nosotros somos como primo hermano, vamos a decir. Pertenecemos okay. al mismo sector, estamos hablando de que dependemos de la misma superintendencia. Sin embargo, sí, nosotros no dependemos de superintendencia de banco, nosotros dependemos de superintendencia de valores, que somos
okay.
junto con los puestos de bolsa, que somos los mismos actores. La diferencia de un puesto de bolsa es que el puesto de bolsa es como un ejecutor de ciertos instrumentos, específicamente bonos. Ellos lo que hacen es que hacen transacciones de que se derivan de los bonos y le venden pedacitos de eso a diferentes personas específicas.
Okay.
¿El puesto es un intermediario?
Sí, sí,
claro. Real, efectivamente claro.
Es un broker.
Obviamente también te ofrece soluciones de inversión, obviamente, uh-huh. pero básicamente lo que es un intermediario, lo que te ofrece como una solución de inversión no necesariamente está dentro de su capital, dentro de su balance.
Ok, okay. Y una pregunta, en el caso de los fondos de inversión, ¿ustedes tienen las mismas restricciones que tienen los fondos de pensiones que no pueden hacer inversiones fuera de la República Dominicana?
Exacto, actualmente no estamos habilitados para hacer inversiones fuera de
la República. Ok, o sea que el comportamiento es similar, porque inclusive el que coge su estado de cuenta de rentabilidad de fondos de pensiones se da cuenta que en la gráfica como que las inversiones son similares, bono del Banco Central, sector de energía, como que se ve más o menos las áreas.
Bueno, tú dices sector de energía, pero tú tienes ya algunos emisores en ese sector y en pesos o dólares. Tú tienes a CPM, tú tienes a Jaina, sí, entre sí. otros. Y pueden ir surgiendo más. Lo cierto es que vale la pena que un mercado de valores, si va a desarrollarse, que sirva igualmente para promover lo que es la economía local.
Claro.
Que en algún momento llegue tal vez el punto en el que valga la pena diversificar hacia afuera. Sí, pero todo tiene su momento en este caso.
Actualmente te abre el horizonte. O sea, habría que tener ciertas regulaciones más allá de las que tenemos ahora, pero realmente sería ya...
Sí, sí, pero igual llegaremos a ese punto.
Sí, sí, claro, un proceso.
En algún momento, es todo un proceso y es bueno, ¿cómo es? Gatear antes de caminar.
Sí, el mejor ejemplo que tú hablaste, no tenemos ni siquiera el 2% de la cartera.
O sea, el 2% todavía aquí... Apenas los fondos son el 2% del PIB, ya los fondos
son otra cosa. O sea, que eso no es... y una pregunta, el tema de la rentabilidad... ¿Es proyectada la rentabilidad dependiendo del instrumento que elija la persona? ¿Va viendo los resultados mensual? ¿Se va actualizando esa tasa de rentabilidad? ¿Cómo que funciona eso? Mira, ¿cómo la gente va viendo cómo se va incrementando su dinero?
La diferencia práctica que tú tienes entre un fondo y cualquier otro producto específicamente certificado, los certificados te marcan una tasa y te hacen un pacto. Hoy en día te digo lo que te voy a pagar mañana. Correcto. En los fondos lo que tú vas a ver el día de hoy es lo que se hizo ayer. Nosotros lo que tenemos son tasas históricas, uno, para que el cliente entienda de una vez cómo se ha ido desarrollando ese fondo en el transcurso de un mes, de 3 meses, un año, etcétera. Y obviamente, ya con el trabajo de inversiones que ahí que entra Rafa, con las colocaciones que va haciendo Rafa, él puede más o menos entender lo que va a pasar mañana. Porque también estamos hablando de inversiones bastante básicas, ¿eh? Te lo digo en voz alta porque no es que él esté invirtiendo en Apple, en Amazon, y tú no vas a tener una volatilidad enorme. Ahora, en base a las inversiones locales, hacemos predicciones de... En 30 días nosotros estimamos que vamos a estar entre el 7, el 8%, etcétera. Tú vas a tener rentabilidades objetivas.
¿Es muy volátil el mercado?
No, bueno, depende de quién esté manejando la cartera y lo que tengamos dentro, pero las rentabilidades objetivas dentro de este tipo de fondos que tienen activos tan básicos, sí. Tú no vas a ver un movimiento muy drástico en rentabilidad. Depende del fondo en el que tú te montes, pero...
A menos que tú entres en títulos con un plazo a vencimiento muy muy largo, una duración elevada, digamos un bono que venza en el 2040, 30 años, 20 años.
Se supone que el riesgo es más bajito.
En ese tipo de títulos... Más, ahí no depende, no es un asunto del emisor, o sea, aunque tú tengas un bono del gobierno, si es un bono a largo plazo, va a tener más sensibilidad a movimientos de la tasa de interés, que es lo que incide precisamente, entre otros factores, en la valoración de un instrumento. Entonces, una cosa es yo tener un bono tal vez que le queden 3 meses a vencer, contra otro que tenga 10 años a vencer.
Claro.
Ahí una caída en la tasa de interés va a tener un impacto, en este caso positivo,
sí.
Sobre el valor de esos títulos, pero va a ser en mayor medida en el bono más largo.
Okay.
Entonces, por ejemplo, como decía Jean-Paul, si yo puedo tener un fondo de corto plazo, un fondo de 30 días, por ejemplo, que está básicamente invertido en certificados, y en ese caso yo tengo una certeza de cuál va a ser mi rentabilidad, un alto nivel de certeza de cuál,
exacto,
va a ser mi rentabilidad. Porque un fondo de inversión, es como al ser una entidad aparte, tiene sus propios costos y también su rentabilidad. En el caso de fondos ya de más largo plazo, donde obviamente se aspiraría a una mayor rentabilidad, tú tienes mayor rentabilidad, pero en finanzas no hay tal cosa como una comida gratis.
Claro.
Para tú tener mayor rentabilidad debes asumir mayor riesgo.
Claro.
Y en este caso el riesgo tiene la forma de variabilidad en la tasa de
rendimiento. Sí, que agrego ahí. Mira, hay mucha gente que habla del tema riesgo, que por qué se menciona en fondos y no se menciona en otros productos. O sea, hasta un certificado financiero tiene un riesgo.
Sí.
Lo que pasa es que la gente asume...
Eso te iba a decir yo.
Cuando te dicen, te garantizan una tasa, te están garantizando la tasa,
sí.
No te están garantizando el papel.
Correcto.
A ese papel le pueden pasar mil cosas, como sí. Le pueden pasar a esa institución.
Uh-huh.
Entonces, eso tiene un riesgo. Ahora, cuando tú extrapolas ese riesgo y lo calculas matemáticamente y lo analizas con lógica, lo que nosotros hacemos como un fondo es que yo cojo ese mismo papel que tú estás comprándole a un banco, yo lo compro el mismo a 10 bancos diferentes más y lo coloco dentro de un pool.
Correcto.
Y tu dinero está representado por estos 10 papeles. Entonces, anteriormente tú estabas al 100% arriesgando un solo papel.
Correcto.
Conmigo, tú lo que vas a arriesgar es un pulgar.
Uh-huh.
O sea, que técnicamente al final tú estás una décima vez más...
Está distribuyendo el riesgo.
Tú estás más limpio de esta forma que con cualquier otro término. La situación es que nosotros sí mencionamos la palabra riesgo, bueno, por legislación y por responsabilidad social, porque la verdad que es una realidad.
Y me imagino que dentro de las normas que ustedes tienen de regulación no pueden poner en un papel que garantiza...
No, imposible.
Ni una tasa, ni un retorno X.
No, imposible.
Esa es una prohibición explícita.
Correcto. Claro, nosotros se detalla en hoja y papel de que ahora, abundando, no hay garantía de tasa.
Abundando
claro.
Un poquito más en el tema del riesgo, es el tipo de riesgo que tú asumes. Por un lado ya hablaba de valoración, ahí hablamos de lo que es un riesgo de mercado, el riesgo de que el precio de un título que yo tengo en la cartera varíe. Positivo o negativamente, pero Jean-Paul estaba hablando incluso de lo que era el riesgo de contraparte, el riesgo del emisor, que en este caso es la probabilidad de que no me paguen mi dinero.
Correcto.
De que no me...
no recuperar miedo, inversión. El miedo real.
Que no me paguen según lo prometido, porque también puede darse.
Sí, claro.
Que me fallen con un pago de intereses o algo. Entonces, en este caso, lo que hacemos es una revelación, un disclosure de qué riesgos estás asumiendo con cada fondo, qué nivel de riesgo estás asumiendo. Y como decía Jean-Paul, el riesgo al final es diversificable. Yo en vez de invertir la mitad del fondo en un solo título o en un solo emisor, yo puedo invertir en 25 emisores diferentes.
Correcto.
Y no todos van a tener necesariamente el mismo impacto de valoración día a día.
Claro.
Entonces, de esa forma, yo me estoy exponiendo a diferentes emisores, a diferentes industrias, a diferentes nombres. Y de igual forma también estoy manejando el tema de lo que es la duración y la liquidez de cada fondo, que uh-huh. cada uno tiene igual su requerimiento.
¿Tienen alguna regulación ustedes para captar fondos en distintas monedas o solamente puede ser en pesos o la gente puede invertir también en dólares?
Sí, nosotros tenemos fondos en dólares y fondos en pesos.
Ok, no hay restricción con eso.
No. Actualmente tenemos un fondo en dólares específicamente, que es un fondo de alta liquidez de 30 días. Cuando digo liquidez, que te da acceso al dinero, con nosotros no es que a los 30 días se te vence el producto o el certificado, el papel en los fondos. Te funciona como si fuese una cuenta de ahorro que tú la tienes abierta, disponible. Tú puedes poner un dinero ahí hoy. Incluso este fondo en dólares de $200 en adelante tú puedes invertir. Tú colocas $200 y tú puedes durar 30 años sin ver ese dinero y siempre está generando sin tener que tú firmar un contrato de renovación, firmar un contrato de... Eso no existe en los fondos porque simplemente van corriendo y siempre van trabajando a menos que el cliente decida hacer su retiro dentro de los tiempos de liquidez que se comentan.
Adelante, Rafael.
Bueno, no, que yo quería hacer una distinción ahí cuando hablábamos de los fondos en dólares o por ejemplo, la pregunta de Hansi que era de emitir en diferentes monedas. En el caso de los fondos abiertos que tenemos, y los cerrados también, cada fondo tiene su moneda de reporte o su moneda para recibir aportes. Entonces, en este caso, si yo tengo el fondo en dólares, lo que puedo recibir solamente son aportes en esa moneda. Igual en el caso de los pesos. Ahora bien, como tenemos fondos, tanto en pesos como en dólares, estamos ofreciendo soluciones para quienes buscan esa diversificación en moneda, en este caso dólares estadounidenses. También quería hacer la distinción entre fondos abiertos y cerrados, donde los fondos abiertos, por ejemplo, podemos recibir aportes y en función de esos aportes vamos emitiendo, vamos creando más cuotas en nuestros fondos, para manejar el portafolio y ese tiene un tamaño, no tiene límites para crecer. En el caso del fondo cerrado, lo que emitimos es una cantidad fija de cuotas, una cantidad específica de cuotas, mejor dicho, y esa cantidad de cuotas es transada en el mercado de valores a través de los puestos de bolsa precisamente. En ese caso, la interacción con el aportante no la tiene la AFI. Bueno, básicamente en lo que es la asamblea anual de aportantes, pero para fines de negocio no tenemos...
Sí, la promoción de esa cuota, o sea, ahí el promotor de inversión interno no participa. Nosotros solamente promovemos cuotas de fondos abiertos, o sea, la cuota en los fondos son como acciones que nosotros le ponemos ese nombre para denominar cada unidad vendible frente al cliente. Y entonces ya las cuotas de los fondos cerrados nosotros se las transferimos a los puestos de bolsa para que se encarguen de movilizarlas.
Una pregunta, ¿desde cuánto en monto una persona ya puede acercarse a ustedes? Mira, es decir, yo quiero esto y quiero saber si esto es viable, si esto me va a dar algún retorno, qué sé yo.
Eso es lo interesante de los fondos, que yo entiendo que de alguna forma vinieron a generar un impacto de equilibrio en la sociedad. Tú estás hablando de que de 1,000 pesos en adelante alguien puede venir a participar en este tipo de producto. Porque cuando la gente le dice en un fondo de inversión, cree que estamos hablando de millonarios. De gente, no, Wall Street, de complicaciones.
1,000 pesos.
De 1,000 pesos en adelante, tú puedes abrir tu cuenta e iniciar un proceso, me gusta pensarlo, cultural financiero, que te genere un impacto en un año, 5, 10.
O sea que, a nuestra audiencia, si tú tienes el dinero de tus hijos de ahorro guardado bajo un colchón, mejor aplica para un fondo de inversión. Sí,
totalmente, totalmente.
O en una cuenta de ahorro que lo que está es consumiendo solo con los gastos legales, los gastos financieros de administración de la cuenta.
Sí.
Que no están haciendo absolutamente nada ahí.
Sí, las cuentas bancarias hoy por hoy lo que son cuentas para operar. Tú lo que tienes que utilizarla para hacer transacciones y movilizarte. Pero cuando tú quieras generar rendimientos, entonces traspásate al mercado de valores. Y en un caso que no tengas que pasarte al mercado de valores, pues coge un certificado.
Exacto.
Pero
en este caso, todo lo que son, todo lo que es una actividad responsable de asesoría, que es básicamente lo que ya nos enfocamos, y transparente, considera lo que es el objetivo del inversionista o del aportante en este caso. Y lo cierto es que si, dada esa necesidad, dado que tú identifiques lo que ese inversionista quiere y en qué momento necesita dinero, qué va a necesitar, si va a necesitar ingresos periódicos o simplemente acumular un capital a X tiempo, ya tú le ofreces soluciones. En este caso, un fondo de inversión le ofrece una solución que puede ser de plazos y en este caso una mezcla de monedas. No tiene que elegir un solo fondo de inversión.
Okay.
Tú puedes, si yo ofrezco 5 fondos diferentes en pesos, dólares, a plazo y
claro, tú puedes participar en todo.
Tú puedes participar en todo.
Incluso ya como, obviamente la tecnología ha hecho que esto sea más fácil. Nosotros y muchas otras administradoras y otros puestos, ya contamos con plataformas donde tú estás viendo tu dinero como si fuese una cuenta de ahorro. O sea, ya tú no tienes que andar cogiéndole el papel del bono y guardándolo en una caja fuerte, el certificado, y que si le pasa algo aquí al periódico, a la policía, tú tienes tu cosa en tu celular y también en un correo electrónico. Entonces, que ya es más fácil.
Las instrucciones están por correo.
Ustedes me están diciendo una cosa. Si es tan fácil como con 1,000 pesos invertir en un fondo de inversión, ¿qué pasa con esos políticos que tienen mucho dinero y que pueden manejarse a través de testaferros?
No, mira, nosotros tenemos leyes que impiden el acceder a dineros pero de ese tipo. Pero
estoy hablando de un testaferro. O sea, tú prácticamente estás mirando que el tipo está limpio.
Hay una ley que te permite analizar o un proceso también que te permite analizar el tema del origen de los fondos, donde nosotros estudiamos todo eso y una vez nosotros veamos que tiene sentido y que sabemos de dónde proviene el dinero, claro, pues entonces estudia, arranca.
Eso se analiza.
Eso hay departamentos.
Parte de nuestro marco legal incluye lo que es la ley de lavado de activos, 55-17.
Sí.
Y es una ley bastante sofisticada realmente, y de igual forma, tú no puedes llegar a nosotros si no es a través de lo que es el mismo sistema financiero.
Claro, no lo va a llevar una funda.
Hay un proceso de vinculación igualmente.
Claro.
En el mercado de valores en general, tanto para puestos, bancos y en este caso el sector financiero y para las AFIs específicamente, donde debe haber toda una justificación y todo un proceso de documentación.
Se ve muchas cosas porque hay gente que dice el dinero cuando entró a la banca se lavó.
Bueno, igual la banca tiene mecanismos fuertes.
No, yo sé que no es fácil. Tú tienes que justificar cuando tú vas con un dinero a un banco. Olvídate. Ahora, si ya tú pasaste por todo ese proceso de validación y ya el banco tiene tu dinero, ya sea por un instrumento de un certificado, una cuenta de ahorro o lo que sea, mañana va donde te da una inversión y ese de mi cuenta de banco yo te hago una transferencia a ti para eso. ¿O hay una segunda validación de ese dinero que te llega ya?
En todo caso, y la verdad es que no es nuestro ámbito de competencia. Uh-huh. Sin embargo, sí te puedo decir que en todo caso las entidades del mercado de valores tienen toda la voluntad de cooperar con las autoridades caso de que lo requieran para cualquier investigación.
Sí. Y desde la práctica te digo que la verdad es que se ha intensificado bastante el trabajo de analizar qué hay detrás. Ya tú ves donde cada una de las entidades siempre está ejecutando un poco más de controles que como que pause o pare, choque ese tipo de ingresos. Y yo te aseguro que ya hoy por hoy, personas de ese tipo tratarían de alejarse de esquemas de estos.
Exactamente.
Porque es, ya es muy fácil uno llegarle.
Lo están vigilando.
Y claro. Es muy fácil tirarle el ojo. Y, y hay muchos esquemas ya formados que
como ustedes impiden se referían, un poco. Como ustedes se referían al inicio, vamos al dominicano o al inversionista de a pie. Vamos a decir, para el dominicano de a pie, o el dominicano promedio, vamos a decir. Contrario a lo que esa persona pueda pensar de que hay una facilidad para esos fines, los mecanismos son tan amplios y tienen un alcance tan largo que vamos a decir que prácticamente hay accesos a informaciones a nivel internacional para evitar precisamente que el mercado de valores se vea manchado, o el mercado financiero también, se vea manchado con la participación de ese tipo de inversiones.
Mira, yo tengo un amigo que él me dice, invierte en criptomonedas. Porque la criptomoneda está creciendo, porque se está viendo que un comportamiento seguro, donde la gente, pues, y los que iniciaron con poco, pues ya son prácticamente ricos. ¿Qué ustedes pueden decirme un poquito de eso? ¿Cómo ustedes ven esa competencia que ustedes tienen? Que es, no sé si es directa o indirecta, pero no deja de ser una competencia. No,
ya eso es una página de otro libro. Si te hacemos un comentario de eso, sería un comentario personal de cada quien como profesional individual.
Lo que viene Netflix.
Sí. Pero no tiene nada que ver con el sector de nosotros. Okay. Yo te puedo decir en voz alta, pero a nivel personal, es otro tipo de inversión. Una inversión de mucho mayor riesgo. Son inversiones mucho más complejas que no permiten que un inversionista normal o un inversionista que no tiene tanto expertise, que tenga lo que está buscando. Yo no recomendaría como asesor en inversiones, no recomendaría que una persona que no entienda de inversiones en general, que se meta en activos que no comprende.
Exacto, sí. Aparte de que todavía no tiene el reconocimiento de la banca internacional.
Naturalmente.
Exacto. Igual, el caso del Bitcoin o de las criptomonedas en general, tienen un concepto muy interesante, tienen un trasfondo muy interesante con el concepto este del blockchain, pero el que busca invertir en criptomonedas para alcanzar los niveles de rentabilidad que tal vez haya visto en el pasado, definitivamente no es un cliente que está buscando tener inversiones tal vez sostenibles o buscando liquidez. Es otro perfil.
Ese no tiene tiempo para esperar.
Es otro perfil.
Ese no quiere esperar. Ese es lo que quiere hacerse rico rápido.
Y obviamente, considerando lo que es la inversión responsable del lado del aportado, del inversionista, mejor dicho, debes entender en qué te estás metiendo.
Correcto.
Si conoces los riesgos, si los ponderaste, si los calculaste y estás dispuesto tal vez a perder o arriesgar ese dinero,
pero que haga su inversión. Diciendo, trayéndolo otra vez a la mesa, son temas que yo entiendo que, por lo menos bajo las instituciones locales en República Dominicana, no es nuestra competencia, claro. Porque aquí hacemos otras cosas.
Estamos
hablando de activos que te van a tener una rentabilidad mucho más bajita que irte a Wall Street, por ejemplo.
Sí.
Bueno, bajita si ganas, porque puedes perder, pero correcto. Son activos muy sanos, muy tiernos, que no es un comparable. Aquí estamos hablando de algo que seguramente te va a dar, para no decirte el 100%, te va a dar un rendimiento contra ponerte a inventar y a tirar un dado para arriba. Eso es otro mercado.
Y recordemos, estamos hablando de un mercado organizado, regulado, con respaldo,
correcto.
Versus un activo que nadie sabe
claro.
Qué está detrás de.
Ok, tengo tres preguntas. Sí. ¿Los fondos tienen respaldo del Banco Central?
No. Los títulos que forman parte del fondo.
Quiero aclarar, lo que pasa es que a veces la gente cuando habla de fondo, la gente lo que habla de su cuarto. O sea, cuando te lo dio, la gente, lo que quiero que la gente entienda es que lo que está haciendo es una inversión.
Claro.
Sí, correcto. ¿Me entiendes? Que no es como viéndonos en el caso Baninter en aquella época, que la gente tenía su dinero, pasó lo que pasó y mucha gente se quedó en el aire.
Claro.
Pero Permíteme. Pero tenían, entre comillas, en los bancos, tienen que tener un respaldo
claro que sí.
Del encaje legal en el Banco Central.
Permíteme ampliar un poquito en lo que es la gobernanza, la estructura de lo que es cada fondo de inversión.
Excelente. Es importante aclararlo eso.
Porque no es un asunto de que le entregaron el dinero a Jean Paul me lo dio a mí y hice fiesta con
exactamente.
El dinero.
Exactamente. Guárdalo ahí.
Y que agrego ahí, nosotros no recibimos dinero de ningún tipo. En nuestras oficinas nadie puede llevar un chele. Nosotros no recibimos dinero en efectivo, ni mucho menos. Todo eso se tramita a través de los bancos directamente en nuestras cuentas, en las cuentas de cada fondo.
Exacto.
Que cada cuenta de cada fondo es del fondo, no de AFI. El fondo es un producto que tiene un RNC aparte y es una empresa aparte que administra el dinero de sus inversionistas.
Es una entidad jurídica.
No es que cuando tú haces una transferencia, tú le depositas a AFI Universal.
Ahí es que está la diferencia.
Tú le depositas al fondo que tiene un RNC aparte de AFI.
Correcto.
No, y todavía, yendo más allá de ahí, te reitero que cuando hablábamos al principio te decía que era una entidad aparte jurídica. Pero también te mencionaba que cada fondo tiene su política de inversión, tiene sus lineamientos, que Jean Paul en su rol de promotor le explica a los aportantes. Jean Paul y el equipo comercial le explica a los aportantes.
Correcto.
Cada aportante cuando pone un peso en un fondo de inversión ya conoce y tiene sus reglamentos en las manos y lo que es la estructura de cada fondo y cómo funciona. Ahora bien, cuando te hablaba ahorita de los riesgos, que uno de los riesgos es precisamente el de contraparte, igual, diariamente publicamos a dónde tenemos invertido el dinero, en qué contrapartes lo tenemos y también estamos encima de actualización de información de todas estas entidades porque hay un análisis que hacer. Invertir es un proceso. No es que yo pongo el dinero y me siento a esperar que se venza o a dejarlo que dure 25 años el bono ahí. Cada activo. Dado el objetivo que yo tengo con el fondo, dada la visión que yo tenga con el fondo, porque yo puedo tener una visión un día de poner un plazo promedio largo o de acortarlo, dependiendo de lo que yo vea en la economía, de lo que yo vea, lo que pasa en las tasas de interés, de lo que yo vea que pasa con un contraparte en específico. Yo puedo ir reduciendo, ampliando mi exposición a un emisor en específico.
Okay.
Y obviamente también, no estoy yo solo en esta tarea, yo tengo, hay roles de soporte, están los roles de control interno, los roles de riesgos, que igualmente se mantienen realizando análisis sobre la cartera y la exposición que tenemos en diferentes activos, las calificaciones de riesgo de esas entidades, que también lanzan bastante información relevante respecto a cada emisor. Entonces ahí cualquier evento, digamos, adverso en un contraparte específico es algo que se refleja en lo que es la exposición.
El hecho de lo que explicó Jean Paul, o sea, que el fondo, o sea, tiene ya una fuerza, o sea, como jurídica, es un ente, ¿entiendes? Le da mucho más seguridad también.
Exacto. Prácticamente un fondo es una empresa aparte, tiene su RNC y sus responsabilidades fiscales.
Hablando así, ¿Quién conforma los fondos? Eso ya es otra fuera. Pues yo sé que ustedes son los administradores de los fondos.
La administradora de fondos es la que estructura
los fondos. Esa parte, la creación y la estructura del fondo como tal, también la hacen ustedes
mismos. Recae en la administradora
de
fondos. Sí, porque cada AFI va a estructurar un fondo como ellos entiendan que su cliente lo va a necesitar. Perfecto. Porque no necesariamente...
Son soluciones que ofrecer.
Exacto. Perfecto. Nuestros productos no son los mismos que nuestros hermanos de otras AFI.
Correcto.
Cada quien arma y estructura su forma.
Y vamos a decir que las reglas y condiciones de cada fondo las estipulan ustedes mismos dependiendo del tipo de fondo
cada fondo.
Pero se somete igualmente a la aprobación de nuestro regulador.
Es correcto.
Okay.
Las aprobaciones las tira la superintendencia.
Al final,
mandas el producto terminado.
Vamos a ver si ustedes llevan el
tú
proyecto.
Tú se lo llevas y ellos te dicen sí o no.
O arregla esto.
Llevas
un prospecto, es un proceso de estructuración de ese fondo.
Perfecto.
Y tienes las aprobaciones del lugar.
Te copié perfectamente.
Hasta el nombre lo aprueban ellos.
¿En serio?
Sí. Lo que pasa
llévalo ahí como si fuera un API.
Sí.
No, lo que pasa es que básicamente con entidades reguladas, por ejemplo, con los puestos de bolsa, con las AFP, con las cooperativas, con los bancos, hay parte del nombre que es exclusivo de ese sector. Por ejemplo, tú no puedes ver a alguien que ponga una empresa y diga cooperativa tal cosa sin una aprobación
desorden.
Del IDECU, por ejemplo. O que alguien ponga Banco Rafael sin hablar con la superintendencia de banco. Esa parte del nombre, administradora de fondos de inversión o fondo de inversión como tal, nadie fuera de lo que es el mercado de AFIS puede utilizarlo dentro de lo que es su entidad jurídica.
Okay.
su okay. identidad jurídica.
Una curiosidad, por así decirlo. Realmente este tema de la pandemia, que vamos a decir que oficialmente hizo un cierre en marzo, ¿se reflejó en el negocio de ustedes también?
¿A qué te refieres con un cierre de, en marzo?
Bueno, el lockdown. La economía, ¿me entiendes? De que no que se paralizó, ya. Pero me imagino que el tema de que la gente esté pensando en invertir, claro. tal vez en...
Mira, a nivel
¿se negocio, reflejó ahí o no se reflejó?
A nivel negocio, yo te puedo decir que nosotros la verdad que mantuvimos una estabilidad bastante buena. Uno, porque abrimos modalidades electrónicas mucho más accesibles para la gente. Okay. O sea, que tú desde tu casa pudiste afiliarte a una cuenta del fondo y eso te da, al ser tan ágil y tú tienes rápidamente un dinero en una cuenta, tú puedes hacer un movimiento de cuenta bancaria a AFI okay. bastante fácil y rápido. Okay. Y eso permitió generar un volumen interesante, claro. pero en términos generales, obviamente, los nuevos clientes no van a ser tan agresivos como antes, donde cada persona va teniendo sus situaciones, y, uh-huh. pero se mantuvo, la verdad, que okay. bastante...
Eso que tú explicaste, ¿fue un proceso de adaptación por la pandemia o era algo que ya ustedes lo venían haciendo? El tema de las facilidades electrónicas, la modalidad de que la gente...
Incluso el día de hoy salió en el periódico, de hecho, la presidenta del ABA, mencionando que la pandemia hizo que los bancos adelantaran sus planes en 10 años. Temas como firma digital, acceso a plataformas digitales, es algo que todas las entidades, que aunque lo venían trabajando de forma sí. paulatina, lo adelantaron bastante.
Sí, sí, prácticamente ahora ese bien, fue el...
Exacto, eso es un impacto de la pandemia.
Okay.
Pero algo que vivimos nosotros, por ejemplo, para prepararnos, viendo lo que estaba ocurriendo en todo el mundo, por lo menos donde allá había avanzado bastante la pandemia, que vimos cierres de actividad económica, que vimos empleos suspendidos, etcétera. Inicialmente nos preparamos con manteniendo una mayor proporción de liquidez para cualquier necesidad que tuvieran nuestros aportantes. Algo que observamos, que fue un fenómeno curioso, fue que de hecho lo que es el cierre de la economía que causó esa caída en cierta forma en el consumo, más bien restringido por los horarios y lo que es la circulación de las personas, lo que se reflejó fue en un incremento ligero en lo que es el monto bajo administración.
Pero tú, a términos generales, yo creo que también el cliente que ingresa en este tipo de productos tiene la tendencia de ir ordenando sus finanzas. ¿Por qué lo digo? Porque si tú te fijas, no se pueden fijar ustedes, pero me fijé yo en términos del negocio, donde se pensaría que hubiese una fuga mucho mayor o más drástica en base a esta pandemia que se presentó, donde gente va a empezar a necesitar su dinero por alguna pérdida de su trabajo, etcétera. Y la verdad que no se vio tanto. Eso te da un indicio de que hay un orden, o por lo menos el tipo de cliente que va ingresando, de alguna forma o se culturizó o se está culturizando en el proceso, y te permite entender que la verdad que es una calidad de cliente interesante.
A modo de resumen entonces, ¿pueden las personas físicas y jurídicas formar parte de un fondo de inversión?
Sí, así es.
Correcto. Excelente.
Es el mismo proceso para una persona física y jurídica a nivel de... O sea, se le va a pagar el mismo rendimiento a una persona física, jurídica, no importa el monto, al final lo importante es que el retorno que genere ese fondo es lo que se le paga a cada uno por su cuota presente.
Sí, exacto. Claro. Entre todos cubren el gasto del fondo y entre todos reparten proporcionalmente lo que es el rendimiento del fondo.
Excelente, excelente. Señores, bueno, yo creo que ha sido bastante educativo el programa de hoy. Vimos unas cuantas preguntas en Instagram, pero fueron de las cosas que fuimos contestando. Ahí nuestra amiga Patricia Caño estaba escribiendo sobre cuál era la mejor forma de invertir o cuáles algunos sectores.
Bueno, ahí te puedo plantear rápidamente. Para tú invertir, primero, como siempre, identificar la necesidad de la persona y también ver lo que ese dinero que vas a invertir representa.
Correcto.
Me explico. Si tú eres una persona que no tienes ingresos, que dependes de lo que te deje ese dinero, entonces debes hablar de activos
líquidos.
Que te ofrezcan, no tanto líquidos, pero sí que te ofrezcan rendimientos corrientes.
Okay.
En la forma de dividendos o de cupones. Okay. Si tienes un ingreso fijo, por ejemplo, y ese dinero es para un objetivo de más largo plazo, tal vez comprar un vehículo o un inmueble, entonces ahí sí puedes hablar de tal vez asumir un poco de riesgo buscando mayor rentabilidad. Para invertir peso dólares, también puedes, por ejemplo, en este caso que los activos de capital como vehículos o viviendas se ofrecen generalmente en dólares, tú puedes hacer una mezcla entre ambos,
claro,
activos.
En la proporción.
En la proporción que te sientas cómodo.
Claro.
Y al final, la decisión de invertir entre pesos y dólares va a depender más de tus expectativas con respecto a lo que es el tipo de cambio. Si tú entiendes que se va a devaluar mucho el peso, entonces puedes asumir la tasa de rentabilidad que te ofrecen los dólares y obviamente beneficiarte de la rentabilidad. Pero sí depende de varios factores. Como sabrás, una persona que de mayor edad va a ser más conservadora, una persona más joven va a ser más arriesgado, una persona con empleo va a ser... tal vez pueda asumir mayores riesgos que una persona que sea independiente o que no tenga ingresos fijos.
¿Cómo nuestra audiencia se puede poner en contacto con ustedes si necesita más información o ya está decidido a invertir?
Sí, miren, nuestras páginas www.afiuniversal.com.do, ahí van a encontrar nuestras informaciones. También pueden comunicarse conmigo directamente, Jean-Paul Suriel, jsuriel@universal.com.do. Y ahí nosotros vamos rápidamente a darle una manito con eso. Sí les recomiendo que sea en una AFI, sea en un puesto de bolsa, en cualquier sector del mercado de valores local, sí les recomiendo que abran una cuenta y que prueben. Porque es que la práctica, claro, es lo que hace lo mejor de nosotros. Y es mejor probar para que tú vayas entendiendo y esto haciéndote...
Y con 1,000 pesos, pues, dime tú. O
sea, no, y un pensamiento final ahí, siguiendo con lo de Jean-Paul. Cuando tú buscas una solución financiera, es mejor estar 85% en lo correcto que 100%...
En la duda.
En la duda, exacto. Al final, si tú lo que tienes son 1,000 pesos, como dice Julio, un monto con el que quieres probar... cuando tú estás desarrollando buenos hábitos financieros, una cantidad de ese tamaño puede ser utilizada para fines de prueba. Uh-huh. Al final, si tú una banda, digamos, una banda de rock, por ejemplo, pequeña, no puede rechazar ninguna claro, propuesta, sí, por ejemplo, sí, de cantar, sí, en un bar,
algo,
si
un
espera llegar algún día a llegar al Centro Olímpico. Entonces, en este caso, es bueno que inicies. En lo que decidas, por ejemplo, en los mismos puestos de bolsa tú puedes entrar con 10,000 pesos, o no sé si menos.
Sí, hay de 1,000 adelante.
Sí, exacto. Del puesto, el mercado de valores, los reguladores y las entidades del mercado de valores se han propuesto a que el mercado de la educación financiera llegue a...
Sí, que tenga el acceso de todos también.
De todos, para democratizar lo que es la inversión.
10 mil pesos tal vez para un grupo de gente, puede ser que no signifique nada, pero para un segmento...
Exactamente, ¿sí? pero lo importante es que conozcas el instrumento, claro, y obviamente...
Y este tipo de producto lo que te permite es utilizarlo hasta como alcancía. O sea, tú puedes ir colocándole constantemente sin necesidad de ir abriendo un instrumento
el
diferente.
El tema de la facilidad,
vez.
Por ejemplo... mira, eso es importante.
Exacto, que tú puedes ir a un banco a poner 1,000 pesos todos los meses. Tú puedes ir a hacer tu fin,
cuando tú quieras,
por ejemplo,
por transferencia bancaria.
Igualmente que la rentabilidad que eso va produciendo, eso
se va a capitalizar.
Eso se va a capitalizar.
Se va capitalizando. Y no tienes el riesgo de mantener tal vez la custodia del documento. Que te lo rayó el niño, que la señora se le cayó el agua.
Exacto. No sé. No, hay gente que se lo...
O que se rompe. Hasta que se rompa, puede ponerte en riesgo lo que es la integridad de la inversión y tienes que llevar un proceso que es... tradicional,
es tradicional. Este es el producto del futuro, hermano.
Excelente.
Así es.
Hermano, primero agradecerle el tiempo a ustedes. Creo que toda la información que se ha dado aquí ha sido de bastante ayuda para la audiencia. Queríamos hacer un programa como este porque hay muchas personas, como decimos, el dominicano a pie, que ve esto como algo complicado. Hoy definimos de que esto es algo tan sencillo como sacar una libreta de ahorro. Es tan sencillo como eso. Si usted tiene su cédula, puede invertir aquí. Su cédula, más nada.
Y los 1,000 pesos.
Bueno, sí. Por favor, acompañado de la cédula, lleve por lo menos que sea 1,000 pesos. Por favor. Julio, recuerda las redes sociales para despedir.
Bueno, a todos nuestros amigos nos pueden seguir a través de Instagram, a través de Facebook, por supuesto, de Twitter, y estamos también en YouTube como Relevo Radio. Y si también tienes alguna idea de negocio, quieres venir a compartir con nosotros o formar parte solamente de un viernes ligero y venir a beber cacata con nosotros, pues puedes escribirnos a relevoradio@gmail.com y te abrimos las puertas.
Así es, señores. Gracias por su audiencia, por el apoyo de siempre. Cuídense mucho y hasta una nueva entrega. Bye, bye.